Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Pues seguimos en Mercado Abierto, seguimos en Capital Radio, espacio de fondos del programa. Esta tarde queremos enfocarnos en la visión de mercado de la gestora suiza GAM Investments, de la mano de la que hasta desde hace muy poquitos meses es su directora de distribución para Iberia, Patricia López Molina. Patricia, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida.
Muy buenas tardes, Rocío, ¿qué tal?
Bueno, lleva poquito al frente de la compañía, de la gestora, aquí en España. ¿Qué tal la experiencia? ¿Qué sensaciones está encontrando? ¿Qué balance hace? Aunque me imagino que son unas semanas de trabajo muy intenso, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí, Rocío. Llevo muy poquito tiempo, pero ya me ha dado tiempo a percibir un poco los fuertes valores que tiene la gestora. La verdad es que es un gran reto y estoy muy contenta porque, bueno, me estoy encontrando pues con una casa, con una larga herencia. Ya sabes que es una casa suiza, aunque parte de su equipo de gestión está en Londres también. Y es una casa con unos valores muy arraigados y con un producto muy diferencial. Ya sabemos que en España, bueno, hay mucha competencia y la verdad que yo creo que GAM ofrece, bueno, pues una gama de producto muy diferente, porque al final somos muchas gestoras y no todas podemos hacer lo mismo. Así que el balance de este mes y medio, muy positivo.
¿Cuáles son los objetivos o las metas que se pone pensando a medio plazo?
Bueno, pues primero seguir con esa diferenciación que es característica de nuestros productos, con productos que son muy difícilmente replicables por ETFs. Entonces, bueno, seguir, digamos, siendo líderes en esa especialización. También seguir creciendo nuestras estrategias core, como son las estrategias de renta variable europea, bonos catástrofe, Asia, etcétera, que también, digamos, que ahí tenemos un posicionamiento importante. Que los productos, por supuesto, sigan siendo líderes en sus categorías. De hecho, más del 80% de los fondos baten a sus benchmark y están en primer cuartil tanto a 5 como a 10 años. Y lo más importante de todo, pues seguir muy cerca del cliente, o sea, seguir acompañando al cliente con esa transparencia y con esa cercanía que siempre los equipos de inversión han demostrado a lo largo de los años en España.
Bueno, han pasado muchas cosas en los últimos tiempos en la gestora, desde el año más o menos 2018, a raíz del daño generado por un gestor, por Tim Haywood. Ha habido un intento de compra. Lo último, pues, es la entrada de un nuevo inversor, digamos. Hay un acuerdo de financiación por parte de Rock Investments, que forma parte del grupo NJJ Holdings, que del que es conocido el inversor Xavier Niel, ¿no? ¿Este apoyo qué supone para la gestora? ¿Y quiénes más están ahora mismo detrás del capital de la gestora, para hacernos un poco una idea?
Pues la verdad que los inversores siguen siendo prácticamente los mismos. Ha entrado una banca privada suiza con un posicionamiento, pero es verdad que, bueno, que NJJ, que es un holding financiero francés de los más importantes del país, ha mostrado un apoyo aún más grande de lo que ya venía mostrando y ayudando con esa parte, digamos, con esa parte de financiación. Entonces, bueno, pues al final lo que queremos, digamos, lo que queremos demostrar con los accionistas de la compañía es, bueno, pues esa intención a largo plazo por reconducir lo que había que reconducir y por seguir apostando, como hablaba al principio, con esa diferenciación de esos productos. Y bueno, es verdad que, como dice Rocío, como mencionas, ha habido problemas en el pasado. Al final yo creo que estos problemas lo que han hecho, lo que nos han ayudado es a ser mucho más fuertes, a darnos cuenta un poco de dónde estaban esos errores para no volver a cometerlos nunca, pero sobre todo lo más importante, como decía al principio, estar muy cerca del cliente y siempre mostrando, bueno, pues información de primera mano, mucha cercanía y mucha transparencia.
Hablaba del largo plazo, del foco en el largo plazo. Xavier Niel precisamente goza de una reputación de inversor comprometido a largo plazo y ha habido algunos cambios desde su llegada en la gestora. Por ejemplo, se ha transferido el negocio de servicios a terceras gestoras con el que contaba GAM, ¿no?
Sí, eso es una, también lo podríamos añadir a uno de esos metas, objetivos con las que nos encontramos ahora en GAM. y es precisamente es centrarnos en la gestión de activos, que es lo que hacemos bien y lo que hemos hecho históricamente bien, y digamos que esa parte del negocio, esas líneas de negocio que no contribuyen significativamente a la cuenta de resultados, transferirlas a otros, digamos, a otros proveedores, para centrarnos de verdad en lo que es la gestión de activos, y es lo que queremos potenciar de ahora al futuro.
Nos ha hablado y nos ha subrayado, remarcado el tema de la especialización, ¿no? Hablemos un poquito de la gama, a día de hoy, de la gestora, de la gama de producto de GAM, sobre todo de la que es más accesible, ¿no?, o más demandada por parte de los clientes españoles. ¿En qué tipo de activo diría que son más especialistas?
Pues yo mencionaría en la parte de renta fija, que es de verdad renta fija especializada. Uno de nuestros buques insignia es un fondo de bonos catástrofe, el GAM Star Cat Bonds, que además ahora, bueno, pues se ha hablado mucho de este tipo de este tipo de fondos por todo el tema de los huracanes en Florida y demás. O sea, ha sido una actividad en huracanes bastante intensa, y por eso bueno, pues se ha puesto mucho el foco en este tipo de bonos. Yo diría que ese es uno de nuestros buques insignia. Además, bueno, pues es un fondo que aporta una descorrelación a las carteras significativa. Al final este tipo de fondos son muy ajenos, bueno, pues a todo el ruido político, a las decisiones de los bancos centrales. Entonces, bueno, pues ya digo que aportan esa diversificación, y además con una volatilidad menor de la que se entendería con un tipo de bono de estas características. En renta fija destacaría también un fondo de MBS, americano, que también aporta, bueno, pues una volatilidad bastante baja a las carteras. Y luego, por la parte de fondos más core, destacaría las estrategias de renta variable europea, que son gestionadas por Niall Gallagher, que es muy conocido por sus procesos de inversión basados en análisis de riesgos factoriales, que esto también aporta mucha diversificación a la cartera, y se ha demostrado, bueno, que este tipo de estrategias funcionan muy bien tanto en épocas buenas de subidas de mercados como en épocas más inciertas o incluso de bajadas de mercados. Y luego también, por último, destacaría nuestros fondos en Asia. En Asia llevamos muchísimos años. Son fondos que tienen una historia muy larga, más de 10 años, además con el mismo equipo gestor, y tienen también una forma muy particular de gestionar, tanto la parte de Asia como más específicamente la parte de China.
Bueno, ya que habla de Asia y de China más en concreto, China, el gigante asiático, está siendo últimamente pues uno de los claros focos de atención de los inversores, en medio de distintos planes de estímulo de su gobierno para cumplir con esas metas de crecimiento que se han propuesto, un crecimiento del 5% en este ejercicio. Hemos visto varias series de medidas, la última esta misma semana, una bajada de tipos de interés. ¿Qué opinión concreta tienen al respecto de China, o qué potencial le ven al gigante asiático mientras el gobierno trata de apuntalar ese crecimiento?
Pues China, la verdad es que es una, digamos que es una gran olvidada, porque al final, bueno, pues por todos los problemas, sobre todo el mercado inmobiliario y la incertidumbre política que había, al final los inversores extranjeros salieron del activo. Entonces, bueno, las valoraciones se situaron en niveles históricos. Ahora mismo el mercado está muy, muy barato, las valoraciones son muy atractivas, y además tenemos ese impulso== del gobierno chino, que está, bueno, que está empezando a aplicar políticas que están empezando a funcionar de verdad. O sea, está preocupado por las medidas y por el crecimiento. Están creciendo a la tasa de crecimiento que ellos dijeron que iban a crecer, en tasas en torno al 4 o 5%, que sigue siendo muy superior al resto de economías. Entonces, bueno, nuestra visión es positiva. Es verdad que hay que ir ganando exposición poco a poco, porque de estar totalmente fuera, ahora de ser un mercado que vuelve a estar otra vez en la boca de todos, bueno, pues hay que ir, digamos que poco a poco, entrando en la región. Pero vamos, en cuanto al equipo inversor china, porque al final en GAM cada equipo tiene, digamos, su visión de mercado, que es independiente entre los diferentes equipos. Digamos que la visión del equipo chino es muy positiva en cuanto a la región.
Nos hablaba antes de esos fondos book insignia, ¿no? Digamos, de la gestora. En términos de rendimiento, no sé cuál de ellos lo está haciendo mejor este año, ¿no? Porque nos hablaba de ese fondo de renta fija de bonos de catástrofe, otro fondo de renta fija especializado en Estados Unidos, los de renta variable europea, esta parte más enfocada en la región asiática y en China. ¿Qué está destacando en términos de rendimiento este año, en el que vemos que muchos mercados lo están haciendo muy bien?
Bueno, pues la verdad es que destaca en la parte, si volvemos otra vez a la parte de renta variable europea, a 30 de septiembre, la verdad que el fondo, bueno, pues lleva el Continental, que digamos que es el que excluye Reino Unido, lleva un 13% de rentabilidad, bastante superior a su índice de referencia, y además, si miramos datos un poco a más largo plazo, le saca un 33% de rentabilidad a 10 años. O sea que es verdad que Europa, que también es otra de las grandes olvidadas y donde, bueno, pues hemos visto a los inversores en los últimos años que se han posicionado más en estrategias globales, está volviendo los rendimientos. En renta fija hay un poco de todo. Es verdad que está funcionando muy bien. Ahora vamos a ver un posible repunte en los fondos de bonos catástrofe, porque después de toda esta intensidad de huracanes, siempre este tipo de bonos recogen mayores rentabilidades cuando, digamos, ha quedado superado esos episodios de volatilidad. Entonces, bueno, esperamos también una rentabilidad bastante bastante atractiva en cuanto, por supuesto, en comparación a otros activos de renta fija, esperamos que vaya a ser una rentabilidad bastante atractiva.
¿Tienen algún producto específico de bolsa suiza, siendo una gestora suiza como son, aunque una buena parte del equipo en Londres, como nos dice?
Pues sí, tenemos varias estrategias en Suiza, como buena casa suiza, por supuesto que tenemos ahí. Además, los fondos son gestionados por el mismo equipo desde hace más de 20 años, entonces tienen un track record y un histórico, la verdad que admirable. Y sí, tenemos tanto en la parte de Suiza de grandes compañías, Swiss Equity, como en la parte de medianas y pequeñas compañías. Tenemos una estrategia especializada para cada nicho de mercado en Suiza. Y también tenemos, de hecho, una estrategia específica en ESG. Entonces, bueno, si contamos con una amplia gama en el mercado.
¿Cuál es el capital bajo gestión más o menos con el que cuenta a día de hoy la gestora y qué objetivos se marcan en este punto concreto?
Pues la gestora tiene 20.000 millones bajo gestión. Es verdad que digamos que lo que hemos comentado ahora ha transferido recientemente parte de su negocio de marca blanca, donde tenían, bueno, pues varias carcasas para otras gestoras. También tenía gestión discrecional y demás. Eso se ha transferido recientemente. Entonces, nuestros objetivos, por supuesto, sería volver a posicionarnos nuevamente como una de las gestoras top en Europa y volver un poco, bueno, pues a esos volúmenes que se manejaban antes, digamos, del transfer al otro proveedor.
Bueno, hablemos un poco de visión de mercado que tienen ustedes en la gestora. Nos ha contado un poquito de la parte de China, ¿no? De las expectativas que tienen allí, del potencial que ven. ¿El gran riesgo ahora mismo para los mercados, cuál es para ustedes?
Bueno, como comentaba, una de las grandes diferencias, a lo mejor, de GAM con otras gestoras internacionales es precisamente que no hay una visión común de mercado. Porque lo que se deja es que cada equipo tenga la suya propia. Entonces, si leemos documentos de cada uno de los equipos, si leemos, por ejemplo, de renta variable europea o leemos la visión de renta fija, pueden ser totalmente visiones contrapuestas. Es verdad que ahora yo creo que hay un consenso de mercado bastante similar, tanto en diferentes gestoras como en otros jugadores de mercado. Nosotros lo que vemos es que, o a lo mejor mejor es una opinión un poco más personal mía, que bueno, que las economías están creciendo, es verdad que están creciendo a tasas algo más moderadas que las que vimos el año pasado, pero que al final nos encontramos con bancos centrales bajando tipos de interés, nos encontramos con una inflación bastante contenida, y yo diría que el mayor riesgo, que es al final el que es bastante complicado de manejar por cualquier jugador financiero, yo diría que es el riesgo geopolítico, porque al final, bueno, pues los tipos de interés, la inflación, los bancos centrales los pueden controlar con unas o con otras medidas, pero el riesgo geopolítico es mucho más complicado de controlar. Ahora tenemos, bueno, pues tenemos las elecciones americanas, tenemos, bueno, pues toda la tensión que hay en Oriente y en Rusia. Entonces, bueno, pues eso yo diría que es el mayor riesgo, porque es al final el que menos se puede controlar.
Ahora mismo, si nos detenemos un poquito en renta variable europea, donde tienen ustedes bueno, una serie de estrategias de renta variable europea, y además específicamente teniendo en cuenta esos riesgos factoriales, ¿no?, de los que nos hablaba, ¿hacia dónde diría que están sesgándose esos fondos? ¿Hacia qué tipo de sectores? ¿Qué es lo que están ponderando en cartera? ¿Compañías de mayor, menor tamaño? No sé hacia dónde ahora mismo ven mejores oportunidades.
Nuestro equipo de renta variable europea es un equipo que no tiene un sesgo determinado en cuanto a tipo de compañías. Es decir, no es un fondo que se posicione por sesgos tipo value, tipo growth, tipo pequeñas, tipo medias. Es un fondo muy, muy flexible, que lo que busca es compañías que estén saneadas, compañías que digamos que presenten unas perspectivas a largo plazo muy digamos saneadas también. Entonces, bueno, pues al final lo que es importante y lo que por lo que se preocupa el equipo gestor es por hacer ese análisis, digamos, 360 de todas las compañías, o sea, no solamente mediante visitas a esas compañías, sino hablando con competencia, hablando pues con otras, digamos, con otras compañías que están en la misma línea de producción de esas empresas. Entonces, bueno, pues en definitiva hacer ese análisis exhaustivo para digamos hacer una cartera de muchísima calidad. Y con riesgos, digamos, con la diversificación en la parte de riesgos factoriales muy diversificada. Entonces, bueno, ya digo que el sesgo está muy diversificado y no tiene ningún, o sea, digamos que es agnóstico totalmente en cuanto a estilo. Sí que es verdad que estamos viendo, que de hecho también tenemos un fondo que está especializado en el sector de lujo, por toda esta parte, digamos, de estímulos en China, por toda esta parte del crecimiento de la clase media a nivel mundial, pero sobre todo viniendo de la parte de Asia, es un sector que en los próximos años nos va a dar, bueno, yo creo que nos va a dar muchas alegrías, y digamos que, bueno, pues por poner el foco en alguna parte, en algún temático, en algún sector concreto, lo pondríamos en este sector.
Pues con ello nos quedamos. Patricia López Molina, directora de distribución para Iberia de GAM, gracias y mucha suerte en esa andadura al frente de la distribución de la gestora aquí en España. Hasta la próxima. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Rocío. Buenas tardes.